pero tenemos aquí al docente en lengua, Julio Coronado. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio.
Que, bueno, Julio también es poeta. Ya estás por largar tu segundo libro, Julio, ¿no?
Sí, La Espera se llama.
Ajá. Muy bonito, y leí uno que me gustó mucho, me gusta tu poesía, tiene sanguínea, no sé cómo decirlo, hay otro, visceral, esa sería la definición, ¿no? Porque no hay rebusque, no hay, vas derecho al sentimiento, ¿no? Bien pelado. No sé si te gusta lo que digo, pero es como lo viví yo.
No, trato de ir a una de las cosas fundamentales de la lengua, es que sea precisa y económica.
Bien.
Tratar de no decir de más.
Ajá. Bien.
Una de las, por lo menos, de las virtudes que yo he encontrado en la lengua es que se y puede... es lo que dice la teoría también, es que el lenguaje tiene que ser eficaz y económico para poder ser preciso.
Sí, sí, sí.
Y la poesía es el uso máximo del lenguaje.
Claro.
Quizás sería hasta si pudiésemos descubrir cuál es la finalidad de la lengua cuando se inició, cuando empezaron a crear la lengua, claro. Una es la poesía.
Y bueno, si hay alguien que tiene precisión en el uso del lenguaje en la poesía, son los japoneses, ¿no? Que en tres palabras te hacen una poesía.
En tres reglones te hacen una poesía, un haiku.
Sí, un haiku.
Y de 19 sílabas.
Ah, tiene 19 sílabas.
Sí, creo que sí.
Ajá. Sí, bueno, hay una métrica siempre en toda la poesía, que se puede romper también, ¿no? Pero no cualquiera lo hace.
No, hay que, para poder conocer o desarrollar alguna métrica, tenés que conocer todo.
Claro. Vos sabés que Sergi, un grande que acá tiene el nombre de la sala, era un grabador injustamente olvidado, ¿no? Por Mendoza y por el país, porque fue un grande y fue profesor acá. Sergi decía... Para romper primero hay que saber armar. O sea, que no es improvisar, porque no cualquiera, digamos, improvisa y rompe normas. Porque...
No, yo también utilizo para la creación artística, cuando enseño en la escuela, el hecho de copiar. Copiar claro. Obras de otros. Se puede hacer la metáfora con la pintura. Claro. Los grandes pintores tienen que ser, o han sido grandes copiadores. Miguel Ángel pasó años copiando,
claro,
dibujos de otros para poder encontrar, lograr su obra.
Claro.
Y en la palabra también, lo que pasa es que en la palabra, quizás si copias un texto, queda, no se lo puedes mostrar a nadie, porque no es como en la pintura, que vos decís, mirá, dibujé igual, claro, que otro dibujante, claro, pero en cambio... En la palabra uno puede copiar estilos hasta encontrar su propia voz. No está mal vista la copia, cuando tendría que ser una herramienta más, la creación.
Es que yo creo que los grandes, si vos ves a Borges, leyó todo, leyó los clásicos, o sea que no existe la creación pura, así, espontánea, hay como una recreación constante, ¿no?
No, todo lo contrario, hay que... tirarse a esas piletas,
claro,
y beber de esa agua para poder tener uno su propia voz. No hay otra forma.
Claro. Qué bonito poder dar eso en las escuelas, hablar con los chicos, con los del secundario, que es tan importante. Están con una biblioteca virtual en la Feria del Libro, contame.
Sí, mira, yo trabajo en una escuela de Guaymallén, que es una escuela de informática con aplicación en robótica, que se llama Tomás Alba Edison.
Ajá.
Que ha ganado muchos premios de lectura, sobre todo, mirá la paradoja del destino, que una escuela de informática está en la innovación de la lectura y de la escritura. Lo que pasa es que nosotros tomamos en la escuela el uso de la tecnología como una herramienta más del conocimiento, y no hay ningún rechazo hacia la tecnología.
Claro.
Porque además tendríamos que ponernos en lugar que cuando Gutenberg creó la imprenta, en el año 1492...
Claro.
Dio un gran salto, y el libro como un formato tecnológico, digamos, porque es un dispositivo el libro, no tiene por qué ser un límite para nosotros en la era de lo digital y,
claro,
sustentable, porque además los libros son hermosos. Yo me he dedicado, claro, lo que tengo de vida al libro, pero en definitiva, para hacer un libro tenés que cortar cuántos árboles,
claro,
y lo digital no contamina. También, por supuesto, contamina, todo contamina,
sí,
nos podemos poner... extremistas y decir que para hacer una computadora tenés que tener minerales, y para tener minerales tenés que hacer minería en grandes producciones.
Creo que por lo que corre el tema de lo digital es la accesibilidad que permite, ¿no? La facilidad y la cercanía que ofrece. A mí me cuesta muchísimo leer un libro en formato digital, es tremendo.
Es cuestión de costumbre, por un lado.
Pero sí da una posibilidad de cercanía, de accesibilidad, de tenerlo, de poder elegir entre una variedad que a veces en los formatos físicos se nos impide, ya sea por el costo, por los espacios, por una serie de impedimentos.
Lo físico y lo digital tienen alcances ilimitados y tienen también alcances limitados, los dos.
Claro, ¿sí? Ambos tienen...
Lo que no tenemos que, creo que, dejar de lado es lo digital por el libro, ni el libro por lo digital. Tienen que ir de la mano y van de la mano. Mira, nosotros trabajamos en el proyecto de esta biblioteca digital, trabajamos también con la comunidad que nos rodea en la escuela. Hay una sala de lectura, hay a una cuadra de la escuela, en la calle Tropero Sosa, que se llama Margarita Malargo de Torres, que es una sala de lectura de la municipalidad. Entonces nosotros le brindamos también a esa sala de lectura la posibilidad de entrar en el universo de lo digital y conseguir autores que no conseguirían por una limitación física, presupuestaria, y quizás también de poder conseguir el libro exacto, como la palabra justa.
La palabra. Claro. Y hay una cuestión, ¿no? Si bien es cierto, el libro físico lo puede llevar a la playa, puede estar en el campo, qué sé yo, y es cierto, pero también están las otras ventajas que puede tener lo digital. En el espacio,
en los horarios, por ejemplo, en el caso de la biblioteca digital no tiene horario.
Claro. ¿Y cómo es la afluencia en este caso de las personas? Y también teniendo en cuenta las nuevas generaciones que ya son nativos digitales y que tienen, digamos, otro manejo y, al que por ahí nosotros nos resistimos.
Los nuevos lectores, nosotros menos la señorita, por supuesto, que es nativa digital, leemos la lectura tradicional de izquierda a derecha. Necesitamos silencio para leer y estar tranquilos y el libro en la mano, porque si no, nos cuesta leer ante una pantalla. El lector nuevo, los nativos digitales, pues pueden leer en simultáneo. Vos podés, mis hijas que son adolescentes, mis alumnos que son adolescentes, pueden hacer 3-4 cosas a la vez con respecto a lo digital, porque están acostumbrados a ese tipo de estímulos. Entonces, al tener esa herramienta, las lecturas también tienen que cambiar. El escritor también tiene que cambiar, se tiene que adaptar a nuevos formatos y producir textos digitales o textos virtuales.
Claro, también pasa, Julio.
Textos que tengan hipervínculos. ¿Viste cuando vos tenés un archivo de Word y tenés la letrita azul? Que uno le puede y uno cliquea con el botón derecho de la computadora y te dice crear o poner hipervínculo. Una referencia y podés ir. Lo que antes se hacía con la cita y tenías que ir a la biblioteca, ahora lo podés hacer online.
Directamente ir. Por ejemplo, lees un historiador actual y te tiene una cita, las memorias del Manco Paz, por ejemplo. Vos con el virtual podés ir directamente a la memoria.
Claro, vos podés crear ese texto. Vos estás en la... lo podés subir a una publicación, supongamos en la radio, que debe tener sus redes sociales, con sus publicaciones. Vos podés subir artículos que vos haces la nota editorial con la información que vos querés que la persona conozca y le pones el link.
Y vamos.
El típico caso del el periodista o el que haga la editorial económica, por ejemplo, puede hablar del tema que está hablando, de la coyuntura del día, pone las cifras del INDEC.
Claro, y las tiene ahí.
Y los tiene ahí, y el lector.
Lo traslada a la fuente.
Y el lector directamente, cuando recibe el texto, puede ir a la fuente.
Eso es una ventaja.
Y bueno, y estoy pensando también en el ejercicio del periodismo. Una cosa es escribir para la prensa gráfica y otra para la digital, que tiene sus propios parámetros, ¿no? Párrafos no tan largos, oraciones más bien sencillas, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, una estructura
el estilo
mucho
del escritor,
más dinámica.
El
por
estilo
ahí.
Del escritor, no sé, porque también hay periodistas de lo gráfico que tienen ciertas limitaciones y ciertas ilimitaciones también. Claro, está en el estilo que tenga el periodista. Pero lo digital te da esas herramientas que lo analógico no te lo da. Porque necesitas caminar tantos pasos, llegar a la biblioteca, buscar la fuente o acercarte hasta el Ministerio de Economía y pedir la estadística.
Claro.
En cambio, acá lo podés hacer en vivo.
Documentos y que eso. Pero mira, a mí me pasó, ¿no? Porque es cierto que hay limitaciones de forma en el idioma, no son prolijos en eso. Y también es cierto que hubo tremendas plumas, ¿no? Rodolfo Wolf, por ejemplo, García Márquez, vienen del periodismo. Pero que yo escribí, lo primero que hice en el periodismo fue escribir. Hoy no me animo a escribir, no quiero, porque yo me inicié con personas que admiraba mucho. Por ejemplo, quizás lo alcanzaste a leer, vos que has leído el diario Río Negro, a Jorge Gadano, y era una pluma eximia. Y hoy yo me da inseguridad, no quiero escribir mal, o sea, digamos, porque pasaron 20 años de que no hice el oficio, y quisiera escribir al nivel que escribía. Y también algo que pasa, de que han formado los nuevos periodistas solo con el dato duro. Se olvidan de la crónica, de pintar, del paisaje, de situar al lector en algo más mágico, ¿no? Que es la construcción de, yo le llamo crónica, de cronicar. Porque está bien, vos vas el dato duro, decís, pasó esto y esto, pero a lo mejor en ese momento está lloviendo, la gente está muy nerviosa, hay un arco iris, ¿cómo no lo vas a contar?
¿Cómo no? Y eso no... en el estilo del escritor, no sé si podría opinar. En la formación, la formación creo que se hace en la práctica, y para poder para poder describir hay que
describir.
Es práctica y ponerse en la situación, y pero también creo que la dinámica de los medios se rige por la filosofía de este siglo, que es la microestructura, la segmentación de los temas, solamente ir al dato, como decís vos, y ahí queda. Claro. Y no hay espacio para la palabra, pero lo que sí creo que es en las redes sociales, que hay como un prejuicio con respecto a los jóvenes que no leen, que no escriben, cuando en lo digital está lleno de literatura para jóvenes, y hay muchísimas plataformas. Wattpad es una en donde pueden y escriben cientos de miles de personas, y cientos de miles de personas se leen, de millones.
Y yo creo que sí, que es así, que los chicos incluso tienen hasta una linda poesía. Yo te digo porque mis hijos, mis sobrinos, que son digitales a full, mi hijo tiene 16 años, a veces es sumamente sintético, pero no deja de tener una belleza en cómo encara las cosas, cómo le entra el tema, por ejemplo, medio de costadito. A mí me gusta.
Y también creo que ahora nosotros, miramos la vida con un tiempo, y ellos la miran con otro tiempo. Entonces creo que también por eso está nuestro prejuicio, creyendo que es todo más fragmentado. Cuando en realidad cambia el soporte, la literatura y la escritura no ha cambiado tanto. Claro. Porque hay escritores que escriben ahora en formato digital, con hipertextos, con hipervínculos, pero sigue siendo el relato o una historia de amor, o una historia de guerra, si querés decirle, o una charla entre amigos. Se termina escribiendo sobre lo mismo. Acordate vos que estamos escribiendo y pensando lo mismo desde la Odisea.
Claro, son las mismas temáticas, cambian los estilos.
Penélope hay en todos lados, claro. Odiseos hay en todos lados, machistas hay en todos lados.
Claro.
Misóginos hay en todos lados,
heroínas,
entonces héroes y heroínas hay en todos lados, y heroínas también.
Claro, sí, es verdad, y está bueno que lo metamos. Vamos a escuchar un poquito de música, después seguimos con
tenemos las noticias ya encima, pero igualmente yo quería para también consultarle a Julio respecto a este debate de la escritura, ¿no? Con los formatos que se proponen, con estas distintas habilidades que vamos adquiriendo respecto a las formas de lectura, sobre todo los más jóvenes, las nuevas generaciones de lectores, la calidad del lector, digamos, o la capacidad de comprensión y de aprehensión justamente de la lectura, teniendo en cuenta estas diferencias, ¿no? Que hay, difiere mucho, es distinto, es otra, es mejor, es peor, ¿se puede valorar?
Con respecto a la tecnología, no podríamos decir nunca que es peor. Buenos lectores y malos lectores, si pudiésemos hacer una simplificación entre buenos y malos, ha habido siempre.
Y podemos ir a un lugar común que es bastante preciso. No, todo tiempo pasado fue mejor.
No,
y tampoco lo actual es malo.
Claro, porque si uno sacara cuenta desde que existe la escritura, desde que existe la imprenta, existe la escolaridad, y tampoco han habido grandes cambios.
Claro, claro.
Entonces, ni la gente antes, porque al poeta se lo tenía mayor consideración. Ahora el que tiene mayor consideración es cualquier economista que va a cualquier programa de televisión o de radio y dice pronósticos que después nunca se cumplen. Uh-huh. Podemos decir que la lectura es mejor o es peor.
Estamos con el docente en lengua, Julio Coronado. Vamos a hablar de un proyecto en el Colegio Tomás Alva Edison, donde él da clases, respecto a la Feria del Libro, ¿no? Nada más y nada menos que una biblioteca digital. Contanos precisamente qué va a pasar en la Feria del Libro, en la sala Tito Francia. Después vamos a dar bien las coordenadas.
Bueno, mira, mañana vamos a presentar la biblioteca en dos horarios. Uh-huh. en el marco de la Feria del Libro, en la sala Tito Francia y en el Julio Le Parc, a las 10 horas, y en el horario de la mañana, y en el horario de la tarde a las 15:30.
Perfecto.
Hemos hecho con el área de lengua y la escuela, y una sala de lectura, y también con la ayuda desinteresada de la Dirección de Cultura de la provincia, una biblioteca virtual y digital, en donde las personas que quieran acercarse al lugar van a encontrar todos nuestros trabajos con respecto a las intervenciones que hacemos con los textos de autores mendocinos, como uh-huh. Natalia Flores, Eliana Abdala, José Luis Verderico, María Luz Malamud e Ica Fonseca Ripoll. También hemos grabado audiotextos de ellos, entonces vos cuando entras al link de la página, que ahora te lo paso,
bien,
podés encontrar los audiotextos de esos autores.
Qué interesante, aparte que también tienen una oportunidad de encontrarse, ¿no? El lector y el escritor local, ¿no? Que generalmente tiene menos difusión.
No, por supuesto, porque la biblioteca digital, al ser digital, vos tenés llegada a todo el mundo.
Exacto.
Y a partir de esa llegada a todo el mundo, también el usuario de la biblioteca puede encontrar, que también puede ser de todo el mundo, no solamente de la comunidad mendocina o de la comunidad de la escuela, puede encontrar autores mendocinos, con la diferencia, con el complemento del audiotexto. Porque acordate que nosotros siempre creemos que todo el mundo puede leer, claro, cuando no es así. Hay personas que no solamente por dificultades de la visión, sino por dificultades motrices también, no pueden leer. Entonces, a través de lo digital, vos podés digitalizar el texto, hacer una grabación, claro, subirlo, ponerle el sonido y que la persona pueda leer y escucharlo. Pero no una voz metalizada tipo robot, sino las grabaciones están hechas por alumnos de la escuela.
Mira qué bueno.
De primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año. Toda la escuela ha participado.
O sea, bien interpretada, sí, por el lector.
Por el lector. Y los grabamos en los estudios de grabación de la Radio Universidad, que también nos prestaron, claro, sus estudios, y de la Universidad Massa.
Qué interesante.
Buenísimo. Y esto queremos recalcar una cuestión fundamental, que si bien es una biblioteca que nace desde una iniciativa escolar, ajá, con los profes y los alumnos, pero cualquiera puede tener acceso
a ello.
Yo, Víctor Guerra, que está en los controles, el oyente que quisiera escuchar un libro, porque a lo mejor sí puede leer, porque no es ciego, pongámosle, pero quiero acostarse a la nochecita, escuchar un
genial,
cuentito narrado, una cosa hermosa.
Genial.
Lo podés escuchar.
¿Y cómo podemos acceder a esta información? ¿Cuál es el link? ¿En las redes sociales hay alguna data como para recurrir a ello?
Ahí te paso la página, porque
empezamos con www.
Como yo tengo casi 180 años, tengo poca memoria.
Menos cuarto.
Pero una hermosa experiencia, y aparte que bueno, que es forma parte sin duda de la formación de los chicos en lo que es. Además, la satisfacción de haber desarrollado un emprendimiento como este, una biblioteca digital con audiolibros, es algo hasta satisfactorio, ¿no? Para los estudiantes.
Para los estudiantes, además, es la primera biblioteca digital virtual de un colegio secundario de la provincia. Uh-huh. Porque hasta ahora las bibliotecas digitales y virtuales que hay son de universidades de acá de la provincia.
Claro.
Con un desarrollo bueno, pero limitado.
Uh-huh. Bien, entonces, ¿tenemos ya a mano cuál es el link al que sí. tenemos que ingresar para poder acceder a esta hermosa biblioteca que han armado los alumnos de la Escuela
lo
Tomás
que está al día de hoy? Yo le estoy pasando acá a Sergio y Macio.
Ya nomás me fijo.
El link de Ediciones Culturales.
Ah, exacto.
Sí. Y lo... Tú entras a culturademendoza.gov.ar, vas a Ministerio de Cultura, entras a la parte de Cultura, Ediciones Culturales, tenés una pestaña que es institucional, después una que está algo está pasando y una que está audiolibros. Ahí están todos los autores.
Hay que entrar a Cultura del Gobierno de Mendoza. De ahí, a una vez que entras a Cultura, tenés tres opciones: institucional, algo está pasando, guía de trabajo y audiolibros.
Ahí podés encontrar a los autores Carolina Fernández, a José Luis Verderico, a Eliana Abdala, a Ica Fonseca, a María Luz Malamud y a Natalia Flores.
Buenísimo.
Si vos cliqueás en la imagen de sus libros o en la imagen de los autores que está aquí, automáticamente te aparece una opción y vos podés escuchar los distintos textos que hay de los hechos por los alumnos.
Qué interesante, porque también el alumno lee, aprende a interpretar, que es bien importante, o sea, cambiar los énfasis, interpretar el texto.
De la mejor manera que puede. Y eso también a nosotros nos sirve en la escuela, porque acordate que en mi escuela, en la escuela donde yo trabajo, es una escuela de tecnología en donde los chicos van a la escuela con su computadora.
Claro.
Entonces las prácticas de lectura las pueden hacer sin tener que a veces estar en la clase, las graban y lo mandan por correo al profesor y el profesor las escucha y les hace la devolución.
La verdad que uno a veces no toma conciencia de estas herramientas que son maravillosas. Mirá, antes
por eso volviendo al tema del bloque anterior con respecto a los límites de la tecnología, la mayoría de las personas tienen un smartphone, se pueden grabar y mandarlo por mail, porque todos, para acceder a las cuentas de la red social más importante, más famosa, que es WhatsApp, necesitamos tener una cuenta de correo. Entonces vos podés trabajar con tu cuenta de correo con el docente, no hace falta ni siquiera no hace falta ir a una escuela de informática.
Claro, desde un celular
lo podés hacer, podés trabajar. Por eso te digo, la tecnología tiene que ser un salvavidas para nosotros, no liberadora. Un peso. Claro, liberadora, que nos dé una mano realmente.
Y sí, mirá, nosotros antiguamente a mí me decías, ¿querés trabajar una M o una FM? Y yo te decía la M, por la cobertura. Hoy es lo mismo, porque con internet te pueden escuchar en cualquier lado, que con AM ni FM vas a llegar. Por ejemplo, me decían, se nota, tenés un problema de la respiración, se te notaba cortada. Una persona que me escuchaba en Europa, ¿viste? Y vos decís, qué loco, eso antes era imposible. O sea, porque ni una onda corta tenía esa posibilidad. Hoy te pueden escuchar en la India, en Guaymallén, en Miami, en Brasil, sí, a través de Internet.
La tecnología, en ese sentido, del Internet, de la comunicación, mientras tengamos conexión, es ilimitada.
Es ilimitada. Uh-huh.
El tema es que se puede cortar. Como también se le puede caer un vaso con agua al libro,
claro,
al libro, y se moja y no sirve.
Bueno, reiteremos, Julio, entonces la presentación que va a ser durante la mañana y durante la tarde en la feria. Doble turno tendrá,
sí,
de la biblioteca digital que han trabajado y armado.
Es en la sala Tito Fra, mañana en el marco de la feria del libro, a las 10 horas y a las 15:30, con la presencia de los escritores.
Buenísimo.
Que van a estar ahí y van a ver los trabajos. Además de escuchar los audiotextos, vamos a mostrar también las intervenciones audiovisuales que hemos hecho de sus propios textos, con distintas técnicas, stop motion o videos de los textos de los autores mendocinos.
Genial.
Hechos todo por los alumnos de la escuela.
Qué bonito, qué lindo. Bueno, una linda invitación, una iniciativa hermosa, esperamos que se replique justamente para que se llene de estos audiolibros hechos por alumnos que se involucran, que se comprometan, se meten en los personajes, en la historia, elaboran ya sea un producto audiovisual, ya sea una narración oral, para que quede plasmada en un audio y que cobre mayor difusión.
Hermoso.
E incluso que llegue a algunas personas que por X motivo no pueden acceder a la lectura, digamos, a través de la vista. Pero buenísimo, felicitaciones.
Muchísimas,
Julio.
Gracias, y gracias a ustedes por darnos este espacio, y también gracias a la institución donde podemos hacer este tipo de trabajo, porque la verdad es un lugar, la Escuela de Alba Edison, donde uno tiene la libertad absoluta para trabajar con respecto a lo creativo, absoluta.
Buenísimo.
Podemos hacer lo que queremos, y los chicos también nosotros les damos les queremos copiar, digamos, su interés por la literatura, y que también ellos tomen esa idea de que lo creativo no tiene ningún límite, claro. No solo la tecnología, sino lo creativo.
Claro.
La tecnología tiene que ser una herramienta para lo creativo.
Claro. Genial. Julio, muchísimas gracias por la visita. Éxitos mañana a las 10 y a las 15:30 en el espacio Julio Leparc, en la sala Tito Francia, estará presentándose toda esta propuesta hermosa, creativa, sobre todo elaborada desde la escuela Tomás Alba.